Muchas gracias. Ahora tomará la palabra un economista, profesor universitario, consultor de empresas privadas en diferentes sectores de la economía y experto en temas de regulación de las telecomunicaciones y de la competencia económica. Él está encargado del tema economía y desarrollo. Con ustedes, Abel Iber Sánchez.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados congresistas de Morena, estimado licenciado Andrés Manuel López Obrador, estimados miembros del Presidium y estimados invitados especiales. Es un honor presentar ante ustedes el resultado del trabajo de muchos colegas que en diversas mesas de trabajo y reuniones pusieron a consideración propuestas claras y concretas que responden a diagnósticos objetivos y profundos de los diferentes aspectos que atañen al manejo macroeconómico, a la política industrial y tecnológica, así como de proyectos de infraestructura que en conjunto detonen el crecimiento y desarrollo regional y permitan una mayor competitividad de los diferentes sectores de la actividad económica. La Comisión de Economía y Desarrollo está compuesta por tres ejes principales. El primero, que tiene que ver con la política macroeconómica. El segundo, que tiene que ver con la política industrial y de tecnología. Y el tercero, que es política sectorial, que contempla a su vez los siguientes proyectos que fueron analizados: el caso de energía, el caso de infraestructura, telecomunicaciones, medio ambiente, pesca, turismo, política agropecuaria, política laboral, sector financiero, desarrollo urbano, cuyos colegas con los que trabajamos estos 10 meses están aquí en el auditorio, muchos de ellos aquí presentes, y también les pido un aplauso por el trabajo que hicieron en estos meses. En lo que se refiere a la política macroeconómica, se propone un nuevo enfoque de la política fiscal y la reiteración al respeto de la autonomía del Banco de México. En lo que tiene que ver con la política fiscal, en lo que concierne a los ingresos públicos, es imprescindible llevar a cabo una verdadera reforma fiscal, pero esta orientada hacia una revisión y reasignación profunda del gasto público, y no a elevar o crear nuevos impuestos, como ha sido siempre la solución más fácil que han encontrado las autoridades hacendarias cuando enfrentan un problema fiscal. En lo que toca al gasto público, también son necesarias una revisión y reasignación del presupuesto del sector público, de manera que se destine la mayor parte de este a la inversión pública y disminuir el gasto corriente, prestando especial interés en que este se ejerza de manera honesta, austera y eficaz. Déjenme recalcarles un dato que es muy vergonzoso para México, que el nivel de inversión pública como porcentaje del PIB en este momento es el más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. Las propuestas que aquí se presentan están basadas en un riguroso y puntual análisis al gasto público federal de los últimos años, un análisis objetivo y transparente que puede validarse con los registros oficiales de las cuentas públicas del Gobierno federal. Se revisaron y analizaron las bases de datos del presupuesto público a nivel de partida específica, tanto para los 9 capítulos de gasto como para todos los ramos presupuestales que integran el presupuesto del sector público. De dicho análisis, se concluye que sí existen márgenes para obtener ahorros presupuestales y que sí es posible bajar el costo de operación del gobierno sin afectar la provisión de bienes y servicios a la población. Asimismo, es posible y necesario reorientar recursos ociosos o mal invertidos hacia la reconstrucción de nuestro país y al desarrollo de infraestructura física que eleve la competitividad de la población. de la nación, perdón. Se proponen 20 medidas para el ahorro y uso racional de los recursos, de manera que, haciendo un pronóstico, se puedan liberar un monto cercano a los 400 mil millones de pesos, que serían reasignados para usos más productivos y eficientes, como son los que le estamos presentando aquí, todos los proyectos regionales de infraestructura, la inversión adicional a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, programas de inversión social y política para la juventud y los adultos mayores, así como también la reducción del déficit fiscal a inicios del sexenio entre los años 2019 y 2021. Esta cifra proviene de un ejercicio que puede ser validado con base a las partidas de gasto del presupuesto de egresos de la Federación. En lo que respecta a la deuda pública, unas finanzas públicas balanceadas junto con un mayor crecimiento de la economía van a permitir que su tamaño como porcentaje del PIB se mantenga en niveles manejables y que el sector público no compita con el sector privado para la consecución de fondos para inversión pública. En lo que se refiere a la política industrial y tecnológica, el objetivo de este proyecto es propiciar el desarrollo de los sectores industrial y tecnológico de México mediante la generación de más empleos y mejor remunerados, así como contribuir a la creación de más y mejores empresas para el fortalecimiento del mercado interno, potenciando la integración de cadenas productivas. Aunque no lo creamos, México es un mercado muy importante, pero para otros países, ya que nuestras importaciones totalizan más de 400 mil millones de dólares, es lo que compramos al año al extranjero. A nivel nacional, se tiene la capacidad para cubrir muchas de las necesidades del mercado interno, por lo que el impulso a la integración de cadenas productivas fortalecería al sector industrial nacional y se reduciría la dependencia del exterior. La propuesta concreta es que la política industrial y sectorial reincentive a través de diferentes mecanismos programas económicos que actualmente han sido descuidados y que han provocado que los empresarios se dediquen a actividades manufactureras con poca integración nacional y recurran más a la importación que a ser competitivos y producir los bienes e insumos internamente. Existen muchas áreas de oportunidad que actualmente no son tomadas en cuenta y que pueden ser un parteaguas en el crecimiento y el desarrollo del país y de todas sus regiones. Entre estos proyectos podemos mencionar muy rápido incremento y diversificación a las exportaciones, el incremento del contenido nacional en sectores estratégicos o uno muy interesante, la creación de centros productivos en las zonas urbanas marginadas. Son algunos de los proyectos que se están mencionando aquí. Un punto muy importante tiene que ver con el desarrollo regional y a nivel regional se proponen proyectos concretos como el proyecto de la zona económica libre en toda la frontera norte del país para rescatar el potencial de una zona que ha perdido capacidad económica en las últimas décadas y generación de empleo a migrantes. En temas de infraestructura, conviene enfatizar que la inversión en infraestructura es la palanca más efectiva para impulsar el desarrollo económico y la creación de empleos, considerando su efecto multiplicador en diversas ramas productivas. Entre los proyectos que están en el proyecto de nación, que están disponibles para su consulta y para su análisis, podemos comentar primero uno muy importante que nos encargó el licenciado López Obrador, que tiene que ver sobre el reto de reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017, el sistema aeroportero del Valle de México, que es un tema también toral y muy importante, el del corredor transísmico para el desarrollo integral del Istmo del Tehuantepec, proyectos hidráulicos y de autosuficiencia hidráulica, también como proyectos para conservación de carreteras y un proyecto que tiene que ver con el tren turístico transpeninsular y otro que tiene que ver también con ampliar la cobertura de banda ancha para las zonas marginadas. Tenemos que tener conectado a todo México al menor precio, si es posible gratis. Así me lo encargó el licenciado López Obrador. Es conveniente resaltar que los proyectos de infraestructura se han integrado con visión de desarrollo regional, especialmente en la región sureste del país. En lo que tiene que ver con energía, que es un tema muy importante, el proyecto de nación tiene como objetivo el rescate del sector energético a través del impulso a la producción nacional de energía, la generación de alternativas de energías renovables y el fortalecimiento financiero y operativo de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de reducir la dependencia energética del exterior y de que este sector se vuelva a convertir nuevamente en una de las palancas del desarrollo. Se pretende incrementar la capacidad de refinación a través de la conversión de las refinerías existentes, así como la construcción de dos nuevas y el impulso a refinerías de biodiesel para reducir las importaciones de gasolina y gas y aportar insumos a nivel nacional. Asimismo, se busca mejorar la manera como se manejan los recursos energéticos del país, acelerar el cambio tecnológico para la adopción de energías renovables y trabajar en políticas públicas para reducir el consumo de energía. No es aceptable que México, a pesar de ser un país petrolero, tenga como principal producto de importación la gasolina. Gastamos 12 mil millones de dólares al año, que equivale al 86% de nuestro déficit comercial. Eso definitivamente no es posible para un país petrolero como México. En cuanto a la energía eléctrica, el objetivo es aumentar la generación hidroeléctrica para reducir el uso de gas natural, lo que contribuiría a una reducción de las tarifas eléctricas de los usuarios domésticos de bajo consumo o de zonas preferenciales como es la frontera norte y el istmo de Tehuantepec. En lo que toca a la política laboral, se propone una política laboral que permita la generación de empleos de calidad, el respeto a los derechos laborales, el impulso a la productividad y el diálogo social y la mejora de las condiciones de vida de las y los trabajadores. Entre los proyectos que los responsables de esta mesa pusieron a consideración, comento nada más tres de ellos: la creación de una plataforma digital para la intermediación en materia de empleo, la recuperación del salario mínimo y apoyar la inserción digna de los migrantes mexicanos de retorno al mercado de trabajo. No es aceptable que 62 millones de mexicanos tengan ingresos menores a 2.900 pesos. Tampoco es aceptable que 21 millones de mexicanos sobrevivan con ingresos inferiores a 1.500 pesos. Tampoco es aceptable que México, con una fuerza laboral de 52 millones de trabajadores, únicamente el 1% ganen más de 24 mil pesos. Eso definitivamente no es aceptable. En cuanto a la política agropecuaria, la agricultura será uno de los principales motores del crecimiento de la economía, fuente de bienestar para las personas que habitan en territorios rurales, la base para lograr la seguridad alimentaria de todos los mexicanos y un pilar para el desarrollo sostenible e incluyente en el que el país requiere. Entre los objetivos estratégicos, en un horizonte de mediano y largo plazo, es necesario fijar grandes objetivos estratégicos a cuya consecución deben enfocarse los esfuerzos de todos los actores del sector agrícola nacional, incluyendo aquellos de naturaleza internacional que operan en el país. Y aquí lo que se busca es mejorar e incrementar la productividad, cerrando las brechas que hay entre las regiones, potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo de los territorios rurales y al bienestar de las personas que los habitan, mejorar la capacidad para la agricultura para adaptarse al cambio climático y la parte más importante, incrementar la contribución de la agricultura nacional a la seguridad alimentaria de todas las personas, porque no es aceptable que tengamos que importar el 98% del arroz, el 55% del maíz y el 43% del trigo. Eso es definitivamente no es aceptable. En el caso del turismo, la propuesta busca aprovechar la fortaleza de este sector y a partir de ello generar un desarrollo turístico regional equilibrado que permita consolidar los puntos turísticos existentes y ampliar el potencial turístico del país en beneficio de todos. Con ello, se busca evitar la alta concentración y sobrecarga del 80% de los turistas en 5 destinos, impulsar el crecimiento económico, contribuir a la generación de empleos, así como el incremento en el ingreso y bienestar de quienes directa o indirectamente se relacionan con esta importante industria. En el caso de la pesca, se va a prestar especial atención al fortalecimiento de actividades de pesca y acuacultura con un enfoque práctico en su legislación, comercialización responsable y alternativas eficientes para lograr su sustentabilidad. En el caso de la banca de desarrollo, aquí lo que se busca, se debe mantener su presencia en los sectores tradicionales, pero al mismo tiempo en la transformación continua de procesos productivos con instrumentos financieros innovadores que conjunten tanto apoyos financieros como de capacitación y asistencia. En lo que tiene que ver, una propuesta que tiene que ver con la competencia en el sector financiero, la estructura de mercado actual impone barreras a la competencia que dificultan la superación de las asimetrías que existen entre las instituciones grandes y pequeñas. Y aquí lo que se busca es no solo que aumenten el número de jugadores, sino que se propicien condiciones para que los bancos realmente puedan competir y nosotros nos podamos ver beneficiados con crédito, con tasas más bajas y comisiones más bajas y con mayor cobertura bancaria. En el caso del medio ambiente, el medio ambiente constituye un tema transversal porque se vincula todo con otros ámbitos de la vida económica, social, cultural y del derecho, pero también es transgeneracional. Se encuentra profundamente vinculado con la capacidad para producir alimentos. El medio ambiente y el territorio son temas estratégicos en el proyecto de Nación 2018-2024 con el fin de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, entre otras cosas. Ya para concluir, todos los proyectos aquí presentados tienen el objetivo de mejorar el nivel de vida y elevar los salarios promedios de los trabajadores en todos los sectores de la economía y contribuir al desarrollo de cada región dependiendo de las fortalezas y vocación productiva de cada una de ellas. A lo anterior se va a lograr a través de una política industrial y tecnológica transversal para todos los sectores económicos, donde se cree un terreno propicio que para buscar nuevas fuentes de riqueza. Por eso es importante incentivar la inversión en nuevas tecnologías para compensar aquellos sectores económicos que se ven amenazados por la robótica, como es el caso de la industria manufacturera en general, y o en riesgo por la incertidumbre en el resultado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, como es el caso de la industria automotriz. Hay que aprovechar el poder que tiene México como país importador. Vuelvo a recordarles que compramos 400 mil millones de dólares del extranjero. No se propone regresar esquemas proteccionistas que bajo ninguna circunstancia son posibles dado los acuerdos y tratados comerciales que tiene México, pero sí se pueden llevar a cabo políticas públicas en sectores identificados tendientes a eliminar aquellas trabas que impiden que empresas nacionales y extranjeras ubicadas en México puedan ser parte de su proveeduría, como podría ser capacitación de mano de obra, certificación de procesos, eliminación de barreras a la competencia, desregulación de trámites burocráticos y acceso a fuentes asequibles de financiamiento. Los proyectos presentados por la Comisión de Economía y Desarrollo constituyen propuestas desde una perspectiva diferente, fuera de la óptica oficial de las últimas administraciones, que han descuidado las finanzas públicas, han descuidado la integración nacional, han privilegiado la importación sobre la producción, que han descuidado al campo mexicano y al medio ambiente y que han mantenido los niveles de inversión pública en mínimos históricos y no atienden problemas de suma importancia para el desenvolvimiento de la economía, como son la seguridad y la aplicación de un verdadero Estado de Derecho. Sin este, ningún tipo de política económica, industrial, social, sectorial, tendrían los resultados deseados. Como ejemplo del impacto que puede tener la inseguridad en una actividad importante, permítanme nada más comentarles el caso de, primero, el sector turismo y el caso de una ciudad que yo quiero mucho, que es Acapulco, que es una región que había sido el destino favorito de visitantes nacionales y extranjeros. Y les quiero compartir los siguientes datos. En 1996, Acapulco recibió 1.6 millones de turistas extranjeros, que dejaron una derrama de cerca de $1,000 millones en Acapulco, con toda la derrama hacia todas las actividades turísticas. Para este año 2017, por la inseguridad, se estima que lleguen menos de 100 mil turistas extranjeros, que van a dejar una derrama tan solo únicamente de $91 millones. No podemos aceptar, por ejemplo, que Cancún u otros centros turísticos y en general cualquier región del país quede bajo el gobierno del crimen, porque de esa manera no hay plan económico que pueda funcionar. En México, Tenemos todo el potencial para crecer más que el raquítico 2.4% registrado desde 1994 a la fecha. Y tenemos la obligación y el deber de hacer partícipes del desarrollo a todos los ciudadanos en todas las regiones del país. Tenemos que hacer algo nuevo, disruptivo, para obtener resultados diferentes en crecimiento, desarrollo y combate a la pobreza. Si seguimos haciendo lo mismo, aplicando las mismas recetas de las últimas administraciones, pues no nos quejemos por no poder tener un país más próspero y más justo. Con Andrés Manuel López Obrador, esta nueva visión de progreso y justicia es posible. Vamos a ganar para que realmente estemos orgullosos de nuestro gobierno, de nuestras instituciones y de nosotros mismos y de nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora tendremos la intervención de un diplomático de